Y estamos llegando al fin, hermanos, de 2 Timoteo. Yo sé que tuvimos una pauta, ¿verdad? Porque era Navidad de Año Nuevo. Pero vamos a volver a la epístola, a 2 Timoteo. Y hoy vamos a hablar, vamos a estudiar acerca de el fin de la carrera. En 2 Timoteo 4, en versículos 6 al 8. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo ha llegado al fin de su carrera. Y él quería, antes de su partida, comunicar con Timoteo unas últimas exhortaciones y palabras de ánimo. Pablo estaba ya listo. Él iba a morir. Y él estaba listo ya para pasar el manto a Timoteo. ¿Sabe cómo Elías lo pasó a Eliseo, su manto? Y Pablo lleva a pasar el ministerio de él a Timoteo. Y vemos aquí que él tenía poco tiempo y deseaba verlo antes de su muerte inminente. Él iba a morir. Eso era ya inminente. Mas él quería ver a Timoteo, su hijo en la fe, una vez más. Y Timoteo iba a continuar con el ministerio que Pablo inició. Y Pablo quería darle unas últimas instrucciones. Ahora, en tantas palabras, hoy vamos a ver qué pasa cuando un siervo de Dios, un discípulo, llega al fin de su carrera. La palabra de Dios es un libro, más bien la Biblia es un libro que contiene las verdades que Dios quiere que su pueblo reciba. Y el Señor no habla en rodeos. A veces nosotros somos los que oímos en rodeos. A veces tenemos comezón de oír y queremos oír a lo que nosotros nos parece. Lo que creemos nos conviene, aunque lo que nos conviene es de veras obedecer al Señor. Y Cristo dijo que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No las palabras que nosotros decidimos que valga la pena, pero todas las palabras. En la Biblia yo encuentro miel, a veces más dulce que la miel. Versículos, enseñanzas. Pero también en la Biblia encuentro espinaca y no es muy dulce. En la Biblia hay azúcar, pero también hay sal. Y nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es la palabra de Dios a lo que a ti te gusta y a quien no te gusta. Lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, es la palabra de Dios. Entonces, muy importante entender eso. Pablo estaba llegando al fin de su carrera. Ya estaba al fin. Y él corrió una carrera muy admirable. Él fue fiel hasta el fin. Él tuvo sus errores. Yo sé que no era perfecto como Cristo. Pero él corrió su carrera. Y terminó. Y antes quiero que miren conmigo en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 2, yo sí creo que Pablo era, hay discusiones, debates entre los eruditos y teólogos, y entre muchos líderes cristianos, si Pablo escribió Hebreos o no, yo sí creo que fue Pablo, pero no le hace, aunque creo que fue él, pero si no fue él, la verdad sigue siendo igual. En capítulo 12 de Hebreos, dice aquí, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mi pregunta es, ¿qué tanto tienes por delante? ¿Tienes un día? ¿Tienes un año? ¿Tienes 20 años? Usted no sabe, ni yo sé. Nadie sabe. Pero mientras estamos aquí, tenemos una carrera por delante. Y después dice, ¿cómo debemos de correrla? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si no necesariamente la fe que yo tengo en Cristo Jesús. Está hablando aquí de el Evangelio, la doctrina que es la fe. A veces la palabra fe y doctrina se usa simultáneamente en la Biblia. Eso es una de las veces. Él es el autor de nuestras creencias en el Evangelio. Él es el autor y consumador de nuestra creencia y nuestra fe. Y dice aquí, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pues dice aquí, considerada aquel que sufrió tal contradicción, es decir, oposición, de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es muy importante entender eso. En primer lugar, vamos a ver que el fin de nuestra carrera es como el fin de la carrera de Pablo. Será como el fin. So, yo tengo aquí tres puntos que yo quiero compartir con ustedes acerca de cuando llegamos al fin de nuestra carrera. ¿Ok? En primer lugar, será un tiempo de resignación. Será un tiempo de resignación. ¿Ok? Es una mirada al presente. Él está viendo a su alrededor. Él ya sabe lo que le espera. Y él dijo en versículo 6, porque yo, regresando a 2 Timoteo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Hermanos, cuando nosotros, ahora yo reconozco que algunos cuando vamos a morir de repente, repentinamente, tal vez un accidente, tal vez un ataque de corazón, yo no sé. Pero la mayoría de nosotros vamos a llegar a un fin y vamos a saber que estamos cerca del fin. Porque el Señor nos prepara para esas cosas. Debemos de siempre estar preparados. Le dije muchas veces, y esto va a sonar como un eco por el resto de mis años aquí en esta iglesia. Pero vuelvo a decirles, se le ha dicho una vez, le ha dicho mil veces. Una función principal del ministerio de un pastor es para preparar su grey para su encuentro con el Señor. Y tenlo por seguro, a usted le va a llegar ese día. Y por eso es muy importante prestar mucha atención a lo que un fundador de la fe, Pablo, nos está enseñando. Porque él llegó a ese momento. Y el Espíritu Santo en su misericordia nos está dejando ver a lo que nos puede y nos va a pasar a nosotros. Para que no quedemos sorprendidos cuando llegue ese día. Entonces, es una mirada al presente ahorita. Él está viendo, mi tiempo ya está cerca. Y vemos aquí que es un tiempo de resignación. Ahora, Pablo no se dejó ser influenciado por sus emociones. Usted mira conmigo en Proverbios 28. Ahora digo, Pablo no dejó. Pero hay muchos que sí se dejan. En Proverbios 28, versículo 26, nos dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y Pablo fue librado muchas veces. El que confía en su propio corazón no es como un necio, es necio. Si tú vas a confiar en tus emociones y como tú te sientes, tú eres necio. Yo me acuerdo una vez, yo visité un hermano que era pastor en el hospital. Él tenía cáncer. Le quedaba un mes, 6 semanas de vida. Pero él estaba convencido. Y cuando yo le dije, hermano, prepárate, se enojó conmigo. Y era un consiervo, más o menos mi edad en aquel entonces, ya hace más de 20 años. Y yo le dije, hermano, prepárate. Ya, tu familia, tus hijos, prepárate, despida. No, se enojó. ¿Cómo que no? Yo tengo fe, yo declaro mi sanidad y en la sangre de Cristo. 3 semanas después murió. Me sentí mal. Yo sí creo que era hermano, yo sí creo, pero no murió preparado. Murió engañado por su propio corazón. Llega un tiempo que no es falta de fe. Dios te está preparando diciendo, tu tiempo ha llegado. Si tú descubres que tienes cáncer o tienes sida o quién sabe qué, y dice el doctor, le queda 6 meses, le queda 4 meses. Sí, Dios puede sanar, pero también viene esa calma del Espíritu Santo diciéndote, ya prepárate, vas a estar conmigo. Pero si tú estás tan enamorado de este mundo, tú vas a pelear y no vas a querer ir. Y ese es el problema con mucha gente. Dicen que aman al Señor, pero de veras su amor está en las cosas del mundo. Y no quieren soltar del mundo. Y Dios tiene que llevarlos a rastras porque ellos no quieren ir con buena voluntad. Y eso ha visto con gente que ha muerto de esta iglesia. Y en las experiencias me ha enseñado, Dios me dice, prepare mis ovejas. Porque ninguna de ellas van a vivir para siempre en esa tierra. Yo sé que suena un poco mórbido o hablando de mortandad, pero hermano, la cosa más segura, que vas a morir. ¿Estás preparado? La Biblia dice en Amós, prepárate para el encuentro con vuestro Dios. ¿Estás preparado? Vemos aquí entonces, Pablo no se dejó ser influenciado por sus emociones. Y Pablo confió totalmente en la voluntad de su Señor. Ahora, muy importante eso. ¿Sabe? Yo busqué en el diccionario, y yo siempre busco la Real Academia Española. Me gusta ese diccionario, de España. Y ahí en la pantalla ustedes van a ver la definición de resignación. Y me gustó eso. ¡Wow! Esos son gente del mundo que dieron una buena definición. Dice, entrega voluntaria que alguien hace de sí poniéndose en las manos y voluntad de otra persona. ¡Wow! Es como que fuera la Biblia. Estoy poniendo mi voluntad en las manos de otra persona, de Cristo, hermanos. Cristo cuando murió encomendó su espíritu al Padre. Tú y yo encomendamos nuestro espíritu a Dios. No tenemos que tener miedo. Entonces, yo vi esa definición y digo, eso no es lo que muchos piensan hoy acerca de la resignación. Muchos creen que la resignación nada más es un poco de fatalismo. ¿Qué será? Será. Yo estoy entregado al destino. No. Tú estás entregado al Señor. Y tú estás entregado a la voluntad de otra persona. ¿Y quién es esa otra persona? Cristo Jesús. So, veamos, ve aquí, hermanos, veamos. Que Pablo confió en el poder de su Señor para guardar su depósito. Hace muchas semanas, cuando estábamos estudiando, capítulo 1, y ahí habla del depósito que él hizo, y es su alma. Y el apóstol Pablo dice aquí en versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ahora, quiero que miren conmigo en ciertos versículos, ¿ok? Primero, mira conmigo en capítulo 1, versículo 12. Dice, por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hay un himno que habla de eso. Yo sé en quién he creído. Es un himno que cantamos. Y vemos entonces aquí que él estaba seguro, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es el depósito? Vamos a unos versículos en Salmo 16. Salmo 16. Todos están en Salmos, ¿ok? Para no desviarnos tanto, vamos a ver esos versículos en Salmos. En Salmo 16, en versículo 2, dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. El alma está diciendo, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Y después vemos también aquí en versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, es decir, en la tumba. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Después vamos a 25. Salmo 25, versículo 20. Y dice así, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Ahí está, guarda mi alma. Vamos uno más, vamos a brincar uno, vamos a 86, versículo 2, a Salmo 86, en versículo 2. Y dice, guarda mi alma porque soy piadoso, salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. ¿Qué más necesitamos? Hay más versículos, pero ¿qué es lo que tiene? Que Pablo guardó, él confió y puso su depósito, depositó algo en la mano de Dios, era su alma. Y tu alma, hermano, es eterna. Y tu alma o está en la mano del Señor o está en tus manos. Y hay de ti si está en tus manos. Que tú haces lo que tú quieres. Tú sigues tu filosofía. Tú sigues tus ganas y tus deseos y lo que sea. Pero el Señor tendrá que ver con tu decisión. Hay de ti. ¿Tu alma está en tus manos? Ok. ¿Qué va a pasar en aquel día? Yo ni quiero pensar. Pero vemos también algo más, regresando a 2 Timoteo. Tome en cuenta cómo versículo 12 termina, 1:12. Para que guarde mi depósito para aquel día. Hay un día específico. Y después regresamos a capítulo 4. Y dice también versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el día de mi partida está cercano. Entonces ya sabía que aquel día se estaba acercando. Él vio su muerte inminente como un punto de partida. Porque dijo, mi partida está cercano. Déjame explicar lo que quiere decir eso. Es como con los marineros levantan el ancla que está en el puerto. Y lo levantan y lo ponen en la nave y se van. Se levanta el ancla para irse. O uno que está camping o está en el desierto, en su tienda, su carpa, y está levantando las estacas y guardando su tienda para irse, empacando su tienda. Eso es lo que Pablo está diciendo de su partida. Y mira conmigo, eso es muy interesante, en Segunda de Corintios capítulo 5. Porque eso va a pasar contigo. Nos conviene aprender eso, porque nos va a pasar. Y dice aquí, porque sabemos, capítulo 5, 2 Corintios, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esa carpa, esa tienda, donde vivimos, ese cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ahora es una habitación terrestre. Carne y huesos, es polvo, es tierra. Versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y dice que cuando tú mueres, Dios te va a dar un cuerpo nuevo. Y va a ser tu habitación eterna. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. El hecho que tú tienes el Espíritu Santo es como un depósito. Dios dice, te ha dado mi Espíritu, pero un día recibirás por completa tu salvación, tu cuerpo glorificado. Y ahora Pablo dice algo aquí muy interesante en Corintios. Vemos su corazón. Así que, versículo 6. Vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque no, por fe andamos, no por vista. Que yo no veo al Señor, pero por fe lo veo. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero mire. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Después dice, ¿por qué? Porque vamos a todo estar, comparecer ante el tribunal de Cristo. Los cristianos están hablando aquí. En otra palabra, lo que está diciendo él, no piensa tanto por querer dejar este mundo, piensa más en querer estar por Cristo. Que tu deseo sea positivo y no negativo. Que no sea egoísta. Ya estoy cansado, me quiero ir. Ese es egoísmo. Pero si tú de veras amas al Señor, tú te quieres ir por estar con Él. No tanto por huir de tus pruebas aquí en la tierra. La mayoría decimos, ya quiero estar con el Señor. No, tú no quieres estar con el Señor. Tú ya estás cansado de sufrir. Por eso te quieres ir. Tu intención no es noble ni bíblico. Porque estás cansado de sufrir. I'm sorry, pero Cristo nos llamó a cargar una cruz. Tu anhelo debe ser de verle, estar con Él, porque lo amas y lo extrañas. Eso no confunde. Yo he podido discernir entre los que dicen, ay, yo quiero ir con el Señor. No, no, no. Es puro llanto. Se quieren ir porque ya están cansados de la vida aquí. Nada que ver porque lo aman y lo extrañan. Porque cuando viven sus vidas, nada más viven para ellos y viven para este mundo. Ahora de repente quieren ver al Señor. No, no es eso. Eso es muy importante entender. Analiza tus intereses. Analiza tus motivos. Entonces regresamos a 2 Timoteo. Y vemos entonces que él vio su muerte como su último sacrificio. Si usted ve aquí en capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Él vio su muerte, como hemos visto, como un punto de salida. Déjame explicarles algo que no expliqué en un punto y vamos a seguir con este punto. Es como tú estás en un tren. Y más en las ciudades que tiene el metro. Y tiene muchas salidas. Y tú quieres de tal calle, pero todavía falta a veces 10, 15 estaciones. Y se está acercando. Y tú sabes, este es donde yo me salgo. Y simplemente, hermanos, así es la vida. Hay muchas puertas, pero no has muerto, porque no era tu tiempo. Pero Dios demuestra, ahora sí, te vas a venir conmigo. Este es tu punto de partida. De aquí vas a salir del mundo. Entonces, muy importante entender eso. Pero después también, bueno, él vio su muerte como su último sacrificio. Fue él que dijo en Romanos que presentemos nuestros cuerpos como en sacrificio vivo. Y si tú has presentado tu vida y tu cuerpo y tus anhelos y tu carrera y tu futuro y todo lo que es importante para ti, lo has puesto el Señor primero y todo ha sido un sacrificio. Cuando llega ese día, ese sacrificio, el último que puede dar es tu vida. Y Pablo vivió una vida de puro sacrificio. Él era muy sacrificial. Entonces, cuando tú sirves al Señor y tú le entregas todo, cuando llega ese día, va a ser más fácil. Pero si tú has vivido nada más para ti, nunca das nada al Señor y te conformas con un poquito que das, ahora tú vas a morir, tú vas a estar chillando y llorando y blue, quién sabe qué. ¿Por qué? Porque de veras tú nunca has vivido una vida sacrificial para el Señor. Ahora el máximo sacrificio, si no has dado de tu dinero, de tus talentos, de tu tiempo, ahora tu vida va a ser más difícil. Y por eso es tan importante entender esas cosas. Lo más terco que somos en esa área, lo más difícil será para nosotros aquel día, cuando aquel día llega. Pero si tu vida ha sido un sacrificio continuo y el Señor te dice por su Espíritu, ahora es el máximo que me vas a dar. Se llama también, hermanos, se llama el supremo llamamiento que dice Pablo en Filipenses. Es un llamamiento hacia arriba cuando Cristo dice, ahora deja todo, ven conmigo. Tú has dado tu vida, tú has vivido una vida de sacrificio, gracias, pero ahora vas a dar tu último sacrificio y vas a estar conmigo. Imagine usted la bienvenida que Pablo recibió cuando llegó al cielo. ¿Puede usted imaginar la bienvenida? Porque ¿sabe qué? En capítulo 7 de Hechos había un hombre llamado Esteban. Y él predicó. Era un diácono, ni siquiera era anciano, ni era pastor. Predicó la palabra, estaba lleno del Espíritu. Se enojaron tanto que lo apedrearon. Pero antes de morir, él dijo, Padre, perdónale, porque no sabe lo que hace, como Cristo. Y la Biblia dice que no se puede captarlo en español muy bien. Un poco más en inglés, pero mejor en el griego. Que Cristo se paró de su trono para recibir a Esteban. Cristo no estaba sentado. Se paró para recibir a Esteban. Ahora, ¿usted cree que Cristo no se paró para recibir a Pablo? Cuando el rey se para de su trono para recibir a uno de sus siervos. ¿Qué dice eso del siervo? Nomás piénsalo. Porque un día tú vas a estar en esa misma situación. Y yo no sé cómo el Señor nos va a recibir. Yo me incluyo. Entonces, vemos aquí entonces que también será un tiempo para resumir, hacer un resumen. En inglés se llama un review o un summary, un sumario. Es una mirada hacia atrás ahora. Ya está viendo al presente, ahora hacia atrás. En 2 Timoteo capítulo 4 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, es muy importante entender eso. ¿Ok? Una pregunta. ¿Habrá un sentido de realización o habrá remordimiento al final de mi vida? ¿Voy a poder sentir satisfecho que he cumplido con su voluntad? ¿Habrá ese sentido de logro, de realización, o habrá puro remordimiento, arrepentimiento cuando llego al final de mi vida? Piénsalo. ¿Y ustedes que son más jóvenes? Más difícil pensarlo porque ustedes se creen invulnerable, invencible y creen que van a vivir muchos años. Pues tengo noticias. Yo tengo buenos años aquí en Laredo y he sepultado viejos y niños y jóvenes. La muerte no respeta la edad. Y ojalá que usted vive muchos años. A cada joven aquí lo estoy diciendo. Pero a nadie le he garantizado un día más. Nadie. Entonces, cuando llegas al final de tu vida, si tú logras llegar a 60, 70, 80, 90 años, vas a mirar para atrás con remordimiento porque has vivido más para ti y tu familia y de veras muy poco para el Señor y para su pueblo. O habrá ese sentido de una sonrisa del Señor, mi hijo, mi hija, tú me serviste fielmente, ya es tiempo, véngase. ¿Cómo vas a terminar tu vida? ¿Cómo vas a terminar tu carrera? Algunos de ustedes ni siquiera empezaron la carrera. Conozca a Cristo primero. Y otros que están en la carrera ya se están dando por vencidos. ya no puedo, ya no puedo. En vez de tener tus ojos puestos en Jesús. Entonces es muy importante entender eso. Quiero dar dos ejemplos. Primero el apóstol Pablo, aquí en versículo 7, él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No está hablando como un orgulloso, jactancioso, no. Está hablando sinceramente. Está diciendo, he hecho todo lo que he podido por mi Cristo. No hay nada más que pueda hacer. Ya voy a acabar mi carrera. Y él dijo aquí, he acabado la carrera. Entonces ya estaba para ver al Señor pronto. Y después yo veo aquí Jesucristo en capítulo 17 de Juan. Cuando Cristo estaba en su última noche sobre la tierra y iba a ser crucificado el próximo día. Ya le iban a arrestar una hora o dos después. En capítulo 17 dice en el aposento alto, orando, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Los dos dijeron, Pablo, he acabado la carrera. Cristo, he acabado la obra que me diste. Lo importante no es que tanto haces. Lo importante es que acabe la carrera. Cumple con lo que Dios te ha dicho. Deja de estar peleando con Él en cierto asunto y punto de su vida. Hay hermanos aquí batallando en diferentes áreas. Basta ya con eso. Deja de hacerte como espiritual. Oh, yo quiero tanto al Señor, pero tengo mi debilidad. ¿Y por qué tú sigues con tus debilidades ya? Es que así soy. Así eres, pero así no tienes que ser. Tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Por qué sigue con lo mismo? Corre tu carrera. Es un maratón. No es de velocidad. No es de 100 metros. Es de años. Millas y millas. Kilómetros, kilómetros. Y cuando crees que ya no puede, ahí para ese Señor. Que te pase el agua. Y tú tomas y tú sigues. Yo he visto a esos que corren. Yo soy bueno para verlos, pero no para acompañarlos. Pero ellos corren. Y a veces ya pasa alguien y le da una botella de agua. Ahí toman. Pero no paran. ¿Verdad? Y como digo, es más fácil verlos que correr. Pero tenlo por seguro. Ellos están cansados. Ellos se están esforzando. Ellos quieren ganar. Y entonces, a veces, ni es que tanto quieren ganar es el primero, quieren ganar contra su propia voluntad. Quiero terminar. Y ese es el punto. Terminar. Cualquier persona, todos aquí vamos a empezar un maratón. Nada más son 26 millas, que 43 kilómetros, no más. Todos vamos a empezar a ver qué tanto seguimos. Después de 3, 4 pasos, ya no. Después de una milla, algunos ya no. Pero 26 millas es mucho. Es mucho. Lo vemos aquí entonces. ¿Sabe? Donde nosotros vivimos, Laredo, no hay de punta a punto 26 millas. Es mucho. Y tiene que estar en buena forma. Y esa es la cosa. Pablo terminó. Jesús terminó. Yo sé que otros, Juan, Pedro, muchos terminaron. No es imposible. Podemos terminar. Dios no está esperando de ti que tú seas un apóstol Pablo o un apóstol Pedro o un Juan o un Esteban. Él más dice, sea la persona que yo te hice. Mírate en el espejo y ve que yo puedo usar a esa persona. No anda invitando a nadie. Nada más seas la persona que yo quiero que tú seas. A ver, hermanos. Hay pastores que tienen iglesias de 20, 30 mil miembros. Aquí tenemos 200. Ok, está bien. Pero yo no me voy a comparar con pastores de 2 o 3 o 20 mil miembros. Porque Dios me está diciendo a mí que así como es importante para mí que aquellos pastores cumplen, es importante que tú cumples con la grey que yo te he dado. Entonces yo tuviera 200 o 2 mil o 20 mil, yo no cambiaría. Porque voy a dar lo mejor que puedo para servirles. Aunque a veces les caen duro, caen pesado, yo sé. No les gustan ciertas cosas que yo digo. ¿Pero por qué? ¿Porque soy malo? ¿Porque ustedes o yo somos todos pecadores y no nos gusta oír la verdad? Nos cae mal. ¿Quién va a entrar el saco a otro en vez de poner el saco? Pues así es, hermanos. Así es. Entonces tenemos que predicar la verdad y todos tenemos que estar dispuestos a obedecer la verdad. Y después veamos también algo que yo digo, todo lo que hago hoy, eso yo me digo a mí y cada uno aquí, aplícalo a su propia vida. Todo lo que hago hoy será parte de mi resumen al final de mi vida. Piénsalo. Wow. Es decir que todo lo que estoy haciendo hoy va a contribuir para el resumen que voy a tener y podré yo decir lo que dijo Pablo. He peleado la buena pelea, he guardado la fe, he acabado la carrera. ¿Podré yo decir eso? ¿Me sabe? Gálatas capítulo 6, es muy interesante lo que dice. Y dice en versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted y yo no recogemos lo que sembramos, Dios ha sido burlado y nadie se va a burlar de Dios. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Eso no quiere decir nada más los adúlteros y los que matan, aún los cristianos que viven por la carne, viven por este mundo. Oh, ¿y sabe cuál es la brocha, que el disfraz que el diablo pone? La fachada para engañarnos. Número uno, la familia. ¿Cuánta gente se apartan del Señor, no viene a la iglesia porque quiere estar con la familia? Se ha puesto mucho aquí. La familia. A ver cuando estás delante del Señor, ¿cómo te va a ayudar tu familia? Lo mejor que tú puedes hacer para tu familia es ser un buen ejemplo en toda área y adorar juntos. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros, desde que mis niños, antes que nacieron, pero nacían, nunca perdimos un domingo en la mañana, domingo en la noche, los miércoles, nunca. Y tú puedes decir, no, hombre, mi hijo tiene deportes, tiene taekwondo, tiene karate, ¿sabe qué? Hay tiempo para todo. Pero cuando el pueblo de Dios está orando, esta iglesia escogió el miércoles, puede haber sido martes, jueves, tú debes de estar aquí con tu iglesia, con tu familia, enseñándoles que la iglesia es importante para nosotros, porque es importante para Cristo, porque dio su vida para la iglesia, y si es importante para Él, es importante para nosotros. Punto. Pero no, tenemos que estar con la familia. Quédate con tu familia y verás las lágrimas que vas a pasar después. Y más cuando llega ese día, vas a ver que tú pusiste tu familia antes que Cristo. Tenlo por seguro. Pero hay tiempo para cambiar. ¿Okay? Hay tiempo para cambiar. Y vemos aquí entonces, hasta Cristo dijo, el que no está dispuesto a aborrecer a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, aún a su propia vida, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Ahí está en Lucas 14. Entonces, yo no estoy diciendo que aborrezca a Cristo, lo dijo. Yo me estoy diciendo que ponga al Señor primero. Pero vemos aquí, yo tengo que preguntarme eso. Yo tengo que pensar en eso. Todo lo que yo estoy haciendo hoy será parte de mi resumen, mi sumario, mi análisis al fin de mi vida. Es muy importante entender eso. Y vemos ahora también, será un tiempo de anticipación. Ahora, usted dice, mira el versículo 8. Segunda Timoteo, otra vez, en el capítulo 4. ¿Qué dice él en versículo 8? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Él es justo en su juicio, hermano. Es un juez justo. No habrá mordidas, no habrá favoritismo, no habrá nada de eso. Él es un juez justo. ¿Ok? En aquel día. ¿Recuerda que Pablo dijo lo mismo? El depósito que he guardado para aquel día. Aquel día siempre estaba en la mente y el corazón de Pablo. Aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Wow. Aquí vemos que es una mirada hacia adelante, hacia el futuro. Ya vio su mirada a lo presente, lo vio al pasado, ahora está viendo el futuro. Y así siempre un cristiano tiene que entender. Aprende del pasado, analízalo, observa lo presente, no sea ni positivo ni negativo, sea realista, y después mira al futuro. Es muy importante todo eso. ¿Cómo será mi futuro? Y veamos aquí primero la anticipación de estar con el Señor. Y veamos aquí primero la anticipación de estar con el Señor. Recuerda, mira Filipenses bien rápido, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Mira lo que dijo Pablo. Eso fue años antes de 2 Timoteo. Todavía le quedaba tiempo antes de morir. 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No, hombre, como algunos miran la muerte, creen que es pérdida. Voy a perder todo. No, tú vas a ganar todo. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en bendición de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Estoy entre la espada y la pared. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y él estaba confiado que iba a quedar. Dios le dio esa confianza, versículo 25. ¿No ven ustedes? Él no andaba buscando escape. Él quería estar con Cristo. Ese era su anhelo. Pero sacrificó aún eso para servir a los hermanos. ¿Es la diferencia? Él quería irse y se quedó por servir más. Hay muchos que quieren irse porque están cansados de servir, de sufrir, servir. Las dos cosas. So, ¿ven ustedes esa disposición, esa anticipación, este anhelo de estar con Cristo? Y anticipación de recibir la corona incorruptible de justicia. Usted mira 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Mira lo que dice aquí. 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Un luchador. Y sabe, aquí en Timoteo lo que está hablando aquí es como un atleta. Primero habló de un luchador. Dice aquí en versículo 8, 7, he peleado la buena batalla. Después uno que corre, he acabado la carrera. Después uno que cumple con las reglas, he guardado la fe. Es una carrera. So, Pablo usaba mucho deportes como ilustraciones. Ahora, es bueno desear, hablando conmigo el otro día, digo, deben de pensar más en los premios, en lo que nos espera. Dijo, mire, tiene que haber moderación. Estamos aquí para servir, pero de vez en cuando es bueno poner la mirada en lo que nos espera. Pero yo siento, hermanos, que nosotros debemos de pensar más en servir. Pero cuando estamos acercando al fin de la carrera, sí estamos pensando más en la corona. Y Pablo ya sabía lo que le esperaba, porque ya estaba el fin de su carrera. Él acabó la carrera. Y él habló de la corona. Son las dos cosas. Hay que servir, pero también hay que tener un balance. Hay que pensar también en lo que nos espera. Entonces vemos aquí, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, es un poco largo la primera. La resignación del discípulo no es una actitud fatalista con respecto a la vida, como, ¿qué será? Será, whatever, el destino. No, nada de ese fatalismo, nada de eso. Sino de una verdadera confianza en un omnisciente y amante creador, quien realmente quiere lo mejor para nosotros. Si Dios te tiene aquí, ¿por qué sabe que es mejor para ti ahora estar aquí? Y mejor para su pueblo que tú estés aquí. Y mejor para tu familia que tú estés aquí. Y mejor para tu recompensa que estés aquí. Porque todavía falta más para trabajar. No es porque Dios quiere que tú sufras. No es porque Dios le da gusto verte sufrir. Y no es el destino. Todo va de acuerdo al plan de tu Creador, de tu Dios, de tu Padre. Entonces es muy importante entender eso. Por eso es bueno resignarnos, pero confiar en su voluntad, entregarnos a Él por completo. Y la muerte del discípulo es una simple partida de este mundo de dolor. Estamos en un tren. Y no, cuando tú estás en un tren en la ciudad, tal vez no es a largas de ciudad a ciudad, de estado a estado. Pero si estás en un metro, hay muchas paradas. Hombre, yo me acuerdo cuando fui a Chicago hace 2 años y agarré el metro para el aeropuerto, más como 20 paradas, ya me cansé, me quería ir, pero hasta el aeropuerto. Y después del aeropuerto, también cuando quería al Instituto Bíblico de Moody, una 18 paradas, es fastidioso después. Es muy bueno un rato en el tren, pero después de un rato ya quieres salir. Pero hay que esperar. Yo no puedo salir donde no me corresponde. Y tú vas a salir donde Dios dice. Si vas a morir en México, Estados Unidos, vas a morir en un avión. Muchos dicen, ay, me da miedo. ¿Por qué? Está más cerca del cielo. ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? No, pero no es la caída, es la parada. Pues ni modo. Tú vas a estar con él. Todos tenemos que morir de alguna manera. Todos quisieran acostarse en la noche y despertarse con el Señor. Es muy lindo eso, pero eso no pasa tantas veces. Pasa, pero no tantas veces. ¿Verdad? Entonces, muy importante entender eso. La muerte es una partida. Tú vas a, ya vas a empacar tu carpa, tu tienda. Todavía está más viejita, más arrugada, pero se va a empacar y tú te vas. ¡Qué bonito! Así Pablo vio su vida. Por eso dijo su partida. Porque es lo que es. Y ya vamos a salir de puros dolores y puros problemas y pura oposición. Ahora sí vamos a disfrutar toda la eternidad con Cristo. Pero estos 70, 80, 90 años es nada en comparación con lo que nos espera. Por eso es ridículo y necio quejarse de su vida ahora. Porque es corta en comparación con lo que te espera. Y después vemos también que todos tendremos un tiempo de resumen. Vamos a tener que resumir. A todos. Nos va a tocar un tiempo. Prepárate ahora para poder tener ese sentido de satisfacción. He cumplido la carrera. He acabado la carrera, he cumplido con su voluntad. Yo sé que hice errores, me tropecé durante el camino, mas Él me levantó, Él me sostuvo con su diestra y yo seguí adelante. Yo no digo que somos expertos y profesionales, hermano, todos caímos. Pero cuando te caes en la carrera, no te queda postrado, levántate. Tú que duermes, como dice, ¿verdad? Hay que enderezar esas rodillas paralizadas, hay que seguir adelante. Todos caímos. Todos a veces sentimos que queremos aventar la toalla. Pero mire, si tú estás aquí porque no has terminado tu carrera, sigue adelante. Porque un día te va a tocar el fin. ¿Y cómo vas a terminar tu vida? ¿Con remordimiento o con gozo y satisfacción? Ojalá que sea con satisfacción. Ahora, nuestra anticipación de la venida del Señor tiene mucho que ver con nuestra recompensa en el día final. ¿Sabe, hermanos? Pablo siempre esperaba la venida del Señor, el día del Señor. Pues le tocó morir antes, pero algunos vamos a estar vivos cuando Él viene. Pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros, ya está hablando con los varones ahí en la oración. Por supuesto, no sé por qué no viene más, nada más viene 10 o 12, hay mucho más, pero ojalá que descansaron bien. Pero el hecho es, tenemos oración todos los sábados, 7:30, es un comercial que estoy haciendo, ¿ok? Los varones. Pero estábamos hablando ayer, y un hermano trajo una buena meditación y me hizo pensar que Dios, Cristo, va a venir por nosotros un día. ¿Tú de veras estás pensando en su venida? ¿De veras estás pensando que Cristo va a venir? Porque es todo lo que Pablo pensaba, aquel día. ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Sabe qué es la última oración hecha en la Biblia? La mera última oración en la Biblia. Está en Apocalipsis. Apocalipsis 22. versículo 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Cómo terminó Juan? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Tú estás esperando la venida de Cristo? ¿O en tu mente tú dices, va a tardar? ¿Tú estás seguro? Porque la Biblia dice en segunda, en primera de Juan 3, que todos los que tienen esa esperanza se purifican a sí mismos. Cristo va a venir, hermano. Por eso digo, tal vez no nos va a tocar el fin de la carrera como esperábamos. Si Él viene hoy, hoy es el fin de la carrera. Pero mi pregunta es, ¿qué gran lugar tiene ese anhelo de que Cristo va a venir? Quiero verlo. ¿Tienes tú en tu corazón? ¿Qué tanto de veras piensas en eso? Porque Cristo dijo, voy a venir como un ladrón en la noche. Y el día que tú menos crees es cuando yo voy a llegar. ¿Tú sabes cuando un ladrón viene? No. Cristo dice, nadie sabrá, pero un día que tú menos piensas, ese es el día que voy a llegar. Y yo voy a decir, hermanos, Cristo puede venir este mismo día. Y tú estás pensando en otras cosas y yo en otras cosas. No, tiene que siempre estar pendiente que nuestra salvación está más cerca de lo que esperábamos. Él viene. Cristo viene. Pues casi no se oye más eso. ¿Sabes lo que estás escuchando hoy? ¿Cómo mejora tu vida? ¿Cómo mejora tu matrimonio? ¿Cómo enriquecerse? ¿Cómo pagar tus cuentas? Y bla, bla, bla. Todo ok, está bien, pero ¿y qué de Cristo? Él dijo, yo vengo. Él va a venir un día y seremos trasladados a los cielos. Y ahí vamos a estar con Él en las nubes, dice la Biblia. ¿Estamos esperando eso? Déjame leer bien rápido, primera a Tesalonicenses, capítulo 4. No iba a hacerlo, pero se me vino a la mente. Se me vino a la mente y quiero hacerlo. Y dice la palabra de Dios, en versículo 4:13, porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Todos los que murieron con Él van a venir con Él. Él no viene solo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que murieron van a venir con el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Casi no se oye ya eso, hermanos. Casi no se oye ya. Los libros casi no hablan de eso. Los sermones en la radio no hablan casi de eso. De vez en cuando. Por tanto, alertaos los unos a los otros con estas palabras. Alertaos que decir, despiértanse. Si alguien está dormido, suena la alarma. Y por último, ¿okay? Un buen discípulo de Cristo sirve fielmente a su generación y desea la misma solicitud en la siguiente generación. ¿Por qué es que dijo todo eso? Si usted mira versículo 6, comenzó con ¿por qué? ¿Por qué? Dijo, versículo 5, y dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué? Porque ya me voy. Todo eso que estaba diciendo él a Timoteo, que era más joven. Aquí un hombre que iba a irse y pensando en la gente y diciendo, ahora, así como yo serví en mi generación, ahora Timoteo vas a servir en la tuya. Por eso dijo lo que dijo. Ya me voy, Timoteo. Ya me voy. Por eso estoy diciendo, sé sobrio, haz la obra de evangelista, cumple con tu ministerio. ¿Por qué? Porque ya me voy. Y Timoteo, ya no voy a estar. Ahora es tu trabajo para hacerlo. ¿Y sabe qué, hermanos? Es algo que yo pienso. Un día no voy a estar. Un día se me va a recoger. Yo no sé, o puedo haber un accidente que me con un vegetal. Yo no sé, pero un día ya no voy a poder administrar a esta generación. Y aquí hay más jóvenes. ¿Quién va a seguir adelante con la tarea? Porque un día mi generación ya no va a estar aquí. Tengo noticia para decirle, vamos a morir, quiero que sepas. ¿Y quién va a seguir con la tarea? Por eso es tan importante enseñar a los jóvenes que prediquen la palabra, que sean fieles, jóvenes, que cumplen con su ministerio. Alguien dice, él es muy joven, él no puede hacer nada, que nadie tenga en poca tu juventud. Por eso Pablo dijo a Timoteo lo que dijo, porque Pablo estaba pensando, ¿quién va a seguir con la tarea? Pablo ya se iba. Y aún así, yéndose, estaba pensando en la iglesia, pensando en el ministerio. Tal vez hay alguien aquí que Dios te está tocando. Porque digo una cosa, un día no va a estar Jorge Levante en esa iglesia. Y un día no va a haber los hermanos mayores que están aquí. Y si ustedes que son más jóvenes, yo no sé cómo dicen en español, en inglés, pick up the pace, muévense. La iglesia va a estar muy triste. Laredo va a sufrir, el país va a sufrir, porque confiaron en gente que ya no están y nadie quiso hacer la obra. Eso es lo que pasa con la mirada, está nada más alrededor, en mis cosas y no en las cosas del Señor. Por eso es tan importante, hermanos. Por eso yo tomo tiempo. Quiero trabajar con hermanos más jóvenes para que ellos sigan adelante con la obra. Pero bueno, hermanos, eso es todo. Quiero decirles, si alguien, voy a pedir a los encargados que pasen, por favor.